Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Damos comienzo a nuestra emisión número 82 de Generación Abierta en Radio. Como sabés, un espacio que está destinado a la literatura, las artes y la educación, y que llevamos a cabo Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 15314-75517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Buenas tardes nuevamente.
Probando
muy bien
la voz.
Sí, sí. ¿Todo bien?
Todo bien, muy
una
bien.
Una tarde cálida.
Sí, bastante, más bien veraniega, digamos, ¿no?
Exactamente.
¿No, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas
sí,
tardes.
¿Cómo les va, amigo? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Sí, señor.
Bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy y creo que la tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis?
Bien, bien. Bueno, el sábado pasado, que vos no pudiste estar, dimos un anticipo de lo que va a ser la muestra sobre la corrupción. Y habíamos dicho que, bueno, vos te ibas a dar más detalles este sábado, digamos, ¿no?
Sí, este proyecto empezó en el año 2000 con una muestra que se realizó en la Galería Hoy en el Arte y que en ese momento, bueno, los organizadores fueron Ana Yanela, bueno, vos, Luis, y yo. Y hoy es un proyecto que se amplía, es un proyecto en el que ya los organizadores son Mercedes Naveiro, Ana Yanela, Oscar Cal, Beatriz Torres, quien les habla, y bueno, y vos también, ¿no?, desde el lugar de los escritores,
los poetas,
¿no es cierto? Porque, bueno, es un proyecto muy interesante porque intervienen escritores y artistas plásticos, poetas y artistas plásticos. Y este año se va a llevar a cabo en el Museo Roca entre el 15 y el 31 de octubre.
Uh-huh.
Es un tema muy particular, un tema que atraviesa diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, como social, político, cultural.
Claro, es un concepto amplio, ¿no? Claro.
Es un concepto amplio, es un concepto que incluso hasta podemos llevarlo a cabo desde el arte, digo, desde la corrupción en el arte también, uh-huh, ¿no? Que no quedaría de lado, ¿no?
Exacto.
¿Es cierto? Y bueno, y la idea es seguir trabajando con escritores, con poetas. La muestra va a consistir en instalaciones, pinturas, objetos, videos. Y además se van a hacer paralelo a la muestra en el lugar y en otros ámbitos, performance, acciones. Va a ser algo bastante completo y que queremos darle bastante difusión también porque creo que me lo merece, que es un proyecto al que estamos apostando realmente con mucho compromiso, con mucha ética,
uh-huh,
y bueno, y me parece que se va a merecer una buena difusión y que el público realmente lo pueda conocer, ¿no? O sea, estamos en plena gestación, va a haber artistas invitados, tanto en el ámbito de la plástica como en el ámbito de la poesía, ¿no es cierto?, al que un poco vos te encargarás de convocar, ¿no es cierto?,
y ya estamos convocando.
Ya estamos convocando desde el programa.
Claro.
Porque es una, digamos que va a ser una muestra amplia, ¿no? Amplia en concepto.
Claro, y de una apertura importante.
De una apertura importante. Bueno, estos son los anuncios y los anticipos que hoy puedo dar. Quizás en 15, 20 días podemos seguir hablando del tema y ya anunciando otras cuestiones con más detalles. De dónde se van a hacer y cómo se van a hacer, sobre todo lo que tiene que ver mucho en cuanto a las performances y a las acciones, que pensamos hacerlas en distintos ámbitos de la capital y, por qué no, del país, paralelamente al tiempo en que se va a llevar la muestra.
Perfecto. Bueno, bárbaro, Adriana, continuaremos en línea entonces con este tema y, bueno, con otros temas que tienen que ver con las artes visuales. Muchas gracias.
Seguro.
Bueno,
cariño para todos,
el próximo
y Pascua.
Sábado. Gracias igualmente. Bueno, ¿tenías algo para decir, Ricardo?
No.
Ah, bueno.
¿Seguimos con poesía?
¿Seguimos con poesía? La araña desnuda. De las siete teorías sobre lo perfecto, la primera es la más difícil de sobrellevar. Estrecharse las manos entre desconocidos, sentir sin fatiga el itinerario de un muñeco que reparte profecías, el vaivén de las balanzas que se usan para prometer y no cumplir. Siempre habrá una tolerancia especial para estos seres tiernamente pecadores, por la forma elegante de jugar su última estrella, de escamotear los ceniceros o hacer correr la sangre mientras beben gentilmente una taza de té. Condenados por sus equivocadas predicciones, son los que deben esperar los días amables de fiesta para arrancarse los dedos. Este poema pertenece al poeta Juan José Ceselli, quien nació en 1909 y 1982. El caso de Ceselli es un caso bastante, no diríamos atípico, pero sí curioso, digamos, dentro de lo que implica el acto poético, ¿no? A ver, Nora, si tenías una duda.
No, sí, ¿por qué pusiste en la gacetilla todos los poetas son como los frutos?
Bueno, eso tiene que ver con una frase que dice Juan José Ceselli, ¿no? Dice, todos los poetas son como los frutos, cada cual con su calidad y sabor, que es lo que hallamos en su producción. El poeta que no transmite esta sencilla proposición no logra encontrarse a sí mismo.
¿Y te sentís reflejado con lo que dice?
Sí, me veo reflejado y en otros conceptos que después de la música vamos a compartir con nuestros oyentes de una entrevista que le hiciera poeta y periodista en algún momento, que es muy interesante, ¿no? Decía que Ceselli es curioso el tema porque en realidad, si bien había incursionado en la poesía, después con el tiempo en su vida había abandonado y retoma a través de la lectura de poemas de Pablo Neruda. Es como que ahí le empieza nuevamente el deseo y creo que el primer libro de Ceselli lo publica a los 43 años. Así que bueno,
Estamos a tiempo,
claro. Aquellos siempre se está a tiempo de iniciar. Es más, hay artistas que han iniciado su obra artística con posterioridad a los 43 años.
Ah, bueno, me quedo más tranquila.
Bueno, compartimos otro poema de Juan José Ceselli, undécima revelación de la 29ª ceremonia. Yo siempre recordaré tus piernas, más largas aún que mis deseos, la fascinación de tus orejas depravadas, la voluptuosidad de apoyar mi navaja sobre tus senos. Independizados del tiempo, dueños de la libertad suprema, tus cabellos invadían los muros, músicas lejanas echaban raíces entre nosotros, la humanidad toda se emocionaba. Tu rostro expresaba una mortal lascivia, de tu boca goteaban desiertos hirvientes y las moscas devoraban tus ojos vidriosos y mis manos al acariciarte sangraban. Yo siempre recordaré la hoguera de tus piernas y la inmensa llanura de tu vientre, abierto vorazmente hacia el horizonte. Este poema de Juan José Ceselli que pertenece al libro El paraíso desenterrado. Bueno, después continuaremos con Ceselli.
Sí, una preguntita, Luis.
Sí.
Algo que me quedó en el tintero. ¿Argentino, Ceselli?
Argentino. Sí, sí.
Y después lo otro que me llamó la atención es lo que estábamos relacionados cuando vos decís que el hombre, digamos, de alguna manera despierta su inclinación al leer a Neruda cuando ya era un hombre grande, ¿no?
Sí, como que retoma, digamos. Él había empezado, pero después deja. Y la lectura de Neruda es como que le genera el deseo nuevamente de poder comenzar a meterse de lleno a la poesía, ¿no?
Lo que me lleva a un tema que a mí particularmente siempre me llamó la atención, ¿no? Los caminos de la creación.
Sí, es muy interesante eso.
Es decir, ¿cuál es la motivación que de alguna manera te lleva o a empezar o a encontrar una vocación, llamémosle perdida o dormida, ¿no?
Sí, es un tema interesante de pronto como para compartir con algunos poetas en alguna oportunidad, ¿no?
Uh-huh. Y con, también estudia un poco la psicología del arte, todo sí, ese
sí.
tema.
Y ¿no? Sí, claro, está en íntima relación, exacto. Bueno, vamos a la música, ¿no?
Vamos
Ricardo.
A otro arte, que en realidad es uno solo, ¿no? Hoy en realidad no pienso, o sea, no vamos a pasar así un, o evocar la figura de ningún músico. En particular, quiero referirme de algún modo al momento que estamos pasando actualmente, que es Semana Santa, o sea, festividades religiosas, y dentro de ese concepto, si nosotros hablamos de una música que tiene que ver con el jazz y que obviamente tiene mucho que ver con la religiosidad, es el gospel. Entonces, si bien ya hemos hablado de gospel en alguna otra oportunidad anterior, ya bien específica, definiendo o explicando un poquitito de cómo era, en este caso, simplemente lo único que pretendemos hacer es acompañar a la Grey cristiana en general con una canción que tiene que ver obviamente con lo religioso, en lo que es básicamente una cosa alegre, porque uno podría haber elegido gospel, hay de un montón de formas y generalmente son tonos así muy sentidos, con mucha emoción y demás. Y hoy preferí pasar un tema mucho más alegre, que sea en definitiva una alabanza a Dios planteada como los afroamericanos naturalmente lo hacían, ¿no? Por lo tanto, el tema que he elegido se llama Nobody But You, Lord, y lo interpretan The Harlem Gospel Singers.
When life's trials and tribulations pressing in on every side, and it seems like I'm just dreaming, and I run out of strength to try. Now you are God who's willing and able to deliver me from all of my problems. Depending on you to see me through, there's no other help I know. Nobody but you, Lord. Nobody but you, Lord. You're somebody who can do what nobody else can do, Lord. Even when I can't hardly pray, you make a way where there is no way. Somebody's calling on you. Anybody want you? Nobody but you, Lord. Now when I run out of all the answers, and I just don't know what to do, it's not the time to get worried. It's the time to call on you. You are God who can do the impossible. Help me to solve my problem. I'm gonna believe if you can do for me. There's no other help I know. Nobody but you, Lord. Nobody but you, Lord. You're somebody. Nobody but you, Lord. Nobody but you, Lord. You're somebody.
What nobody else can do, Lord.
Even when I can't hardly pray, you make a way where there is no way. Somebody's calling on you, and everybody won't do.
Nobody but you, Lord.
Now, Rick, I know that in life you must have your trials and tribulations, but I want you to help me tonight. Help me to explain to the people what the Lord will do for me. Nobody, nobody but you. Make a way.
Recordamos nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 50319803 y 50319804. Naturalmente que agradecemos los mails recibidos, particularmente saludos de Roberto Glorioso de Azul, del poeta Paulo Monti de Brasil, de Paco Alejo de España, de la poeta Flavia Cosma de Canadá y la docente Norma Pontiroli. Además, agradecemos a todos aquellos que nos están escuchando por internet, debido a que todavía mantenemos el problema de interferencia en la radio.
Así es. Bueno, y a todos aquellos que no hemos nombrado, que también han llegado otros mails, ¿no es cierto?
Sí, en otros programas los iremos diciendo.
Bueno, vamos a continuar hablando un poco de el niño de 4 y 5 años. En estos programas estuvimos hablando, porque bueno, es una etapa evolutiva muy interesante, como ya hablamos también de la adolescencia en su oportunidad. Nos pareció interesante y hemos también recibido mails acerca de algunas preguntas de algunos papás, ¿no?, que nos escuchan, de algunas mamás, acerca de cómo pueden incentivar a sus hijos que están atravesando, pasando por estas edades. Y entonces, bueno, vamos
es
a...
Es bueno, ¿no?, que sirva como disparador para...
Para pensar, muchos claro. Anuncian esto, ¿no?, que pueden pensar, que pueden darse cuenta que si están ayudando o no en la crianza a los chicos, qué es lo esperable o no esperable. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito del chico de 4 años y siempre empezamos quizás con aquello que tiene que ver con el tema del juego. En estas edades, bueno, se va adquiriendo más independencia, más autonomía, tanto en el jardín, yendo de una sala a otra, con sus compañeritos, y comienzan, se acuerdan de estos juegos que también es importante que los padres los recuerden para hacerlos jugar, porque están perdidos con esto de la compu, con esto de la tele. Estos juegos tradicionales y propios, como eran las estatuas, los varones no jugaban las estatuas, al huevo podrido tampoco. Bueno, ¿a qué jugaban a los 4 años?
Teníamos otro juego.
A la bolita.
La figurita.
No,
esa no.
¿No? Bueno.
Estos juegos... que pasó tanto tiempo que ya no nos acordamos, ¿viste?
Qué ahí bárbaro. La memoria empieza a flaquear, ¿no?
Bueno, sí, señor. Pero nosotros jugábamos en ronda, las rondas.
¿A
¿no?
los 4 años?
Sí, a los 4 años ya. Yo iba a jardín, ustedes ajá. no fueron a sala de
claro,
4.
Puede ser. ¿Ves que lo que hablábamos la otra vez del proceso de socialización, ¿no?
Exactamente.
Aquellos que han tenido la posibilidad de ir al jardín, en aquellas épocas, tuvimos la posibilidad de insertarse de un modo diferente a aquellos que no fuimos.
Sí.
Bueno, esto sucede hoy en día también. Aquellos que van a jardín y que recién se ingresan después en salita de 5, hay diferencias con las cuales el docente va a tener que trabajar, porque hay diferencias grandes en cuanto a la socialización, al conocimiento de un otro, a estar con un otro. Bueno, es así que uno ya puede estar jugando, colaborando con el compañero, con el hermanito, y también sabés que elaborando normas. Estas normas que siempre están presentes, nosotros las ponemos como algo importante, ¿no? Pero elaborando entre los chicos normas y después pudiéndola evaluar si se cumplieron o no, qué pasó o no. Diciéndole al otro qué pasó, ¿no? Así no quedamos. Estas cuestiones que parecen tan sencillas tienen que ver con toda una construcción del límite, de la ley, ¿no? En la subjetividad del pibe. También es importante... que la mamá incentive, por ejemplo, ¿qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿No? Con estas preguntas, ¿con quién jugaste? ¿Con qué? ¿Cómo? Esto que resulta molesto cuando ya uno es un poco más grande, en esta edad es pertinente, ¿no? Para que empiece a desarrollar su vocabulario, para que comience a saber, bueno, que hay una situación, que hubo un lugar, que se desarrolló, que estuvo con un otro, qué es lo que hizo. Este diálogo, dialogar con el chico, dialogar con otros chicos o con otra gente que tenga que ver con diferentes trabajos con respecto a la comunidad. Por ejemplo, seguramente en la escuela, en salita de 4, va a ir algún artesano, algún albañil, algún carpintero que pueda comentar a los chicos cómo trabaja, con qué herramientas trabaja. Bueno, todo esto es importante que se vaya incentivando. Y también esto de trabajar en, si uno tiene una plantita en la casa, o trabajar en la huerta, o trabajar regar, digamos, tener algunas responsabilidades. Ya el nene de 4 años puede tener algunas responsabilidades. De cuidar la planta, de acordarse de que la tiene que regar todos los días, de cuidar los animales, de dar de comer. Esto es importante porque en general uno dice, no, es chiquito, tiene 4 años. No, ya hay que empezar a incentivarlo.
Claro, ayudamos al desarrollo de desde pequeño de su independencia, digamos, ¿no? Y esto de, bueno, poder darse cuenta que hay normas, ¿no?, para cumplir. Cuando hablabas vos del tema del juego con el otro, saber que tenía que respetar, ¿no?
Claro, que lo pueden evaluar y el otro le puede decir, mira, así no,
claro,
así no va. Exactamente. Y también lo importante es esto de escuchar los relatos, las leyendas, los cuentos. Esto que también se va perdiendo debido a las actividades de los padres, de los abuelos, ¿no? Que siempre teníamos las anécdotas de nuestros abuelos o las leyendas que nos contaban nuestros padres antes de dormir. Esto también es importante que continúen, que la madre lo pueda incentivar desde su imaginación a partir de estos cuentos, ¿no?
Sí, hoy en día es medio difícil, digamos, ¿no?, por el tema de los tiempos. Quizás habría que agudizar un poco el ingenio para ver de qué forma, ¿no?, poder, a lo mejor, que no se pierda eso que era tan importante, ¿no?
Claro, que uno a veces hacía que repitan 5 o 6 veces el mismo cuento, ¿no? Uh-huh. Porque quería escucharlo de nuevo, como era, ese asombro de, y las ganas, ¿no? Ese placer de escuchar a un otro relatar algo. Es importante para la comunicación, para el pibe.
Para la fantasía, la imaginación.
Exactamente. Bueno, y estos juegos, también se acuerdan que uno hacía juegos de preguntas y respuestas. Para averiguar qué objeto es, por ejemplo, o descubrir qué objeto se trata a partir de definir los atributos que no tiene o que tiene. Esto tiene que ver también, quizás, cuando estoy en el auto con el chico, digamos, que no hay tiempos, buscar lugares y tiempos comunes donde poder hacerlo. Se va ampliando, yo no quiero hablar mucho de este tema, pero bueno, a partir de la sala de 5... Y bueno, se va socializando más el chico, va logrando mayor independencia y, como dijimos, va teniendo mejor motricidad fina, mejor motricidad gruesa, su capacidad intelectual y científica se va agudizando, puede jugar a diferentes cuestiones y puede manejar también la tijera, puede manejar un punzón. Estas cuestiones que nosotros hacíamos antes, cuando la letrita la hacíamos con punzón, bueno, todas estas cuestiones, el cuchillo, ir aprendiendo a usar el cuchillo, son cuestiones que tienen que ver con la independencia y con las habilidades que se va adquiriendo a través del tiempo.
Y un mejor uso del lenguaje, si me permitís también.
Ah, te permito todo. Mm-hmm. ¿Qué decís?
Contá. No, un mejor uso del lenguaje, pues ya a los 5 años el chico se expresa bien, con claridad, ya no es la media lengua por ahí de los 3 años, y obviamente su capacidad de relación con el otro y demás, se me ocurre que están decididamente mucho más.
Exactamente, ¿no? Es importante que quizás uno lo tenga que estimular para que pronuncie correctamente, claro, ¿no es cierto? Para que diga oraciones simples pero que se entiendan, para que aprenda alguna poesía, alguna canción, como para cantar adelante un otro o no.
Aparte es el paso previo, digamos, al inicio ya de entrar en otra etapa, ¿no?
Seguro.
Que es la escuela primaria.
Claro, es la escuela primaria, ¿no? Qué importante esto. Qué importante sería que a veces es tan difícil lograr esta articulación entre el nivel inicial y la escuela primaria, ¿no? Algunos lo llaman preprimaria, como bueno, como un gradito primerito antes del primer grado, pero bueno, habría que lograr esta articulación entre los docentes. En algunas escuelas se lleva a cabo, pero es muy difícil en otras, porque parecería que ya el nene de primer grado ya es un nene que ya tiene que, digamos, se comporta como tal, y son 2 escuelas diferentes, ¿no? Y solo cambió, digamos, de nivel, y bueno, sigue siendo un nene de 6 años.
Pero que en la cual ya entra en una etapa en la cual después ya se le piden más obligaciones, ¿no?
Claro, se le va poniendo gradualmente las obligaciones. es importante esto del lenguaje, como él dice, que pueda contar, ya narrar historias, cuentos, relatos, ¿no es cierto? Bueno, ¿algo más que quieran saber?
No, pensaba en esta compleja sociedad de nuestros días, ¿no? ¿Cuáles te parecen, Nora, a vos, que pueden ser cosas que de pronto desde la escuela se pueden impartir, ¿no? Pensando en ciertas conflictivas, ¿no?, que a diario se dan en la sociedad y que sabemos muy bien que después se reflejan en las instituciones, ¿no? En este caso, en una institución educativa recibe también el afuera con todas sus complejidades.
Claro, primero el aprender a estar con un otro, el respeto por el compañero, aprender a jugar con el otro, ¿no es cierto? Que pueda salir del ostracismo que están muchas veces los chicos en la casa, ¿no? Por tantos miedos ya no salen a la calle. Bueno, el jardín es un lugar donde pueda estar con un otro compartiendo y siendo feliz y aprendiendo al mismo tiempo. Nos están diciendo que ya terminamos, me estoy retirando hasta el próximo sábado, sin dejar de saludar a todos, deseando una feliz Pascua.
Adhiero a lo que decís, Nora, y será hasta el sábado que viene.
Bueno, nos queda una entrevista que le realizaron a Juan José Ceselli, que nos parece interesante compartir con ustedes. Lo vamos a hacer el próximo sábado. Y bueno, aprovechamos para desearle unas felices Pascuas y nos reencontraremos el próximo sábado recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.